se deriva de la preocupación del oyente que acaba de hablar en la W, el error cometido por la registraduría por cuenta de un funcionario que mantuvo engavetada una orden del Consejo Electoral para cambiar el logotipo de una de las campañas políticas, la de Gustavo Petro, pues crea el inconveniente de la molestia o más allá que le causa a esa campaña el hecho de que su logotipo no sea el que ellos consideran oficial, sino un logotipo que pidieron cambiar porque según la campaña no representaba el verdadero símbolo de la campaña Petro. En tal virtud queremos preguntarles a nuestros oyentes qué nivel de gravedad le significa esa situación para enfrentar el tema, dado que la registraduría ya dijo que no era posible modificarla. Eso quiere decir que se utilizará el logotipo que la campaña no desea, sino el que pidieron cambiar. Queremos preguntarles a nuestros oyentes qué importancia le dan a este episodio para efectos de las próximas elecciones presidenciales en Colombia.
Hay un artículo que sugiere que una de las razones por las cuales Twitter no es tan eficaz en el tema de la suplantación de cuentas es porque la mayoría, según este artículo, de cuentas de Twitter no existen, o son suplantaciones, o son robots, y que hacer un barrido sobre esas cuentas terminaría afectando inclusive la acción de Twitter. María, ¿quién tiene esa teoría?
Pues esa teoría, Julio, la publica un periódico, un portal de noticias y periódico independiente de Intercept en los Estados Unidos, y dice que la razón por la cual Twitter no estaría siendo, como usted lo decía, muy eficiente en borrar las cuentas falsas es porque se podría perjudicar el crecimiento de usuarios o los niveles de crecimiento de usuarios que maneja la red social. Esto lo explican en el artículo a través de una entrevista que le hicieron a un ingeniero de apellido Miley, quien trabajó en Twitter y que puede hablar de Twitter según el artículo, porque cuando salió de la compañía de San Francisco, pues no firmó los acuerdos de confidencialidad a cambio de recibir una indemnización por salir de allí. Eso es lo que dice este artículo y por eso ese ingeniero no habla como anónimo, sino con su apellido Miley. Según el ingeniero, en un momento dado, en el año 2015, se dieron cuenta de que había un gran crecimiento de cuentas rusas y ucranianas que podrían ser falsas. Fueron al equipo encargado del monitoreo de este tipo de cuentas y pidieron que por favor se verificara su origen para luego eliminarlas. Lo que el equipo les dijo es que de acuerdo a los parámetros que tiene el equipo de crecimiento de usuarios y quienes hacen estas proyecciones, pues no, desaconsejaban borrar esas cuentas, básicamente porque Twitter es una red social que tiene 300 millones de usuarios en el mundo, muy por debajo de los 2 billones que tiene Facebook, así que borrar esas cuentas que rondarían las 36.000 para el caso específico de las cuentas ucranianas y rusas, pues dejaría a Twitter muy rezagado frente a otras redes sociales, pero, y en últimas afectando también la acción de la compañía.
Pero ojo que eso son cuentas falsas, que es diferente a las cuentas fake.
Sí, de acuerdo.
Las cuentas falsas son las que esos robots que se hacen muchas veces para engordar cuentas o para hacer campañas, especialmente en campañas políticas y demás,
como las
cuentas rusas. El fake sí tiene actividad clara y tiene mensajes permanentes.
Y como usted lo dice, Félix, además. Y como usted lo dice, pues esas cuentas también muchas veces se venden, ¿no? Están a nombre de una persona, luego se le venden a otra, por ejemplo, en las campañas políticas, pero se queda con la cantidad de usuarios que tenía. Entonces, también hacer el rastreo de quién es efectivamente el titular de esa cuenta es absolutamente complicado.
Arena Bogotá, con su nueva etapa, Arena Imagine, el mundo de los niños, ubicado sobre la calle 80. Arena Bogotá presenta en la W, Boletín de Noticias.
En 8 minutos, las empresas públicas de Medellín van a anunciar la inundación del cuarto de máquinas de Hidro Ituango. De ser eso cierto, estamos hablando de una situación de peligro real para la creación de energía por medio de hidroeléctricas. muy delicada la anotación, la información que se va a conocer. Saludo a Camilo Romero, él es el gobernador de Nariño, que tiene que luchar todos los días precisamente contra actos violentos, terroristas, que afectan a la población civil. Gobernador, nuevamente sin energía, muy buenos días. ¿De quién es la responsabilidad esta vez?
Muy buenos días, Julio. Pues otra vez Tumaco sin energía. Se habla que entre las torres 282 y 284 se escuchó una fuerte detonación allí en un corregimiento que se llama Guayacana. Esto fue anoche y el reporte que tenemos hoy del gerente de Sedenar es que todavía no ha podido llegar la fuerza pública hasta el lugar exacto para determinar qué fue lo que ocurrió. Lo que sí reporta su sistema de monitoreo es que puede estar una torre en el piso, digamos, eso es lo que hace referencia. Y el reporte que recibí del general Hoyos a través de WhatsApp.
¿Gobernador?
De esa agrupación de Guacho, según lo que me ha reportado el general Hoyos.
Gobernador, vea, pero esta es la cuarta vez que Tumaco se encuentra sin energía en este año y nosotros ya hemos hablado con usted anteriormente. Usted sigue haciendo llamado al gobierno nacional, pero definitivamente no pasa nada porque se siguen repitiendo los mismos hechos. ¿Por qué no pasa nada?
Bueno, usted me da pie para decir lo siguiente. Yo fui insistente que lo que requiere Tumaco es ni más ni menos una intervención integral del Estado en el territorio, es decir, una presencia integral del Estado en el territorio. Tuvimos la semana pasada la visita del vicepresidente de la República, del ministro del Interior, del defensor del pueblo, del procurador general, que lanzó una frase muy fuerte desde Tumaco, que se está investigando a propósito de las casas de pique y demás. Ayer estuvo en Pasto y lo recibimos al alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera. Y yo creo que no hay que confundir cuando digo presencia integral del Estado en el territorio con la visita de altos funcionarios al territorio. Mire usted que el vicepresidente de Tumaco lanzó un trino que para mí dice mucho, dice, es la visita número 14 que hago a Tumaco. Entonces, cuando decimos presencia integral del Estado en el territorio, quiero traducirlo para que se entienda. Bienvenidos todos los funcionarios, por supuesto, es lo primero tal vez que hay que hacer para luego que se haga lo que se debe hacer, que en nuestro caso no es otra cosa que intervención real, es decir, apoyo concreto, efectivo, recursos para Tumaco. Yo hice una pregunta con una entrevista que hice con Yamida Matz en el tiempo hace unos 15 días. No sé qué se hicieron los recursos que me habían anunciado desde el gobierno nacional, que eran casi 300 mil millones de pesos para Tumaco, que estaban a cargo de una funcionaria. La funcionaria me llamó, he hablado ya con ella, pero ella me dice que no tiene información de los recursos. Hablo de Claudia García, que sabemos y reconocemos ha hecho una gran tarea en años anteriores en Montes de María, en nuestro país. Pero ahora lo cierto es que tenemos visitas de funcionarios, estamos ya listos de titulares, pero no hay acciones integrales, ni recursos, ni inversión en lo que requiere Tumaco para salir adelante. Así es que lo que necesitamos ahora es esa presencia integral del Estado en el territorio traducida a recursos e inversión, sobre todo en temas sociales, que es lo que exige nuestra juventud y nuestro pueblo de Tumaco.
Gobernador, ¿usted qué le diría a la fuerza pública, teniendo en cuenta que este nuevo atentado, que está prácticamente muy cercano a la base del Hualtal, genera las pérdidas económicas tan grandes nuevamente para el puerto de Tumaco? Semana Santa, con puente festivo, afectado por el tema de la energía eléctrica. Viene esta celebración del Día de la Madre, nuevamente afectado por energía eléctrica. Y se ha mencionado por parte precisamente del Ejército que iba a haber una vigilancia constante en la infraestructura en esta región del país.
Hay que seguir, hay que insistir. Claro que nosotros conocemos no solo la dificultad de nuestro territorio, de la diversidad de nuestro territorio, la topografía y demás, sino que tiene que cuidarse el oleoducto transandino, tiene que cuidarse esta infraestructura eléctrica y todo el tema de seguridad. Yo agradezco a la fuerza pública todo el esfuerzo que hace. No me imagino cómo estaríamos hoy en el departamento y sobre todo en nuestra costa pacífica en Tumaco sin la presencia de los 11.000 hombres que me hizo referencia el presidente de la República hace dos semanas, que son los hombres que tenemos en nuestro territorio. Pero sabemos de las dificultades y pues pedirles todo el apoyo, la colaboración por el bien de nuestro departamento, de las dificultades que tenemos, pero que en medio de esas dificultades intentamos salir adelante y que ojalá logremos pasar esa estigmatización tan fuerte de titulares tan duros a lo que de verdad tenemos y al potencial fuerte de nuestro departamento, de nuestro territorio y de nuestra gente.
Hablaba usted de alias Guacho, o sea que la presencia de alias Guacho y la fortaleza criminal de alias Guacho es mayor de la que se podía pensar en un comienzo.
Yo creo que los hechos lo demuestran, digamos, lo que ha ocurrido, el carro bomba allí ya en el lado ecuatoriano, 4 infantes de Marina del Ecuador asesinados, 3 periodistas del diario El Comercio asesinados, 7 ciudadanos en total del Ecuador que conmocionaron a ese país, que volvieron, es una tragedia nacional, porque Ecuador sí es un país en paz y estos actos, que para nosotros son un nuevo episodio de guerra, para ellos son sin duda alguna una conmoción nacional. Lo cierto es que allí, en esos hechos, en estos que son tan difíciles de controlar, usted tiene en total 1,000 torres y más de 250 en la zona más difícil. ¿Cómo usted hace para controlar eso, digamos, entendiendo un poco la tarea difícil de nuestra fuerza pública? Pero ahí está el gran reto, es lo que esperamos, es lo que los nariñenses deseamos, es que cesen las acciones violentas que no son contra unas torres de energía eléctrica, son contra un pueblo que es el segundo municipio más grande de nuestro departamento de Nariño, que bien podría ser un puerto al Pacífico muy importante si se tuviera la visión desde el centro del país de lo que significa el Pacífico, que el mundo sí lo tiene claro, pero Colombia no, y tenemos hoy esta realidad tan dura, más de 200,000 ciudadanos sin energía, pero los hechos demuestran efectivamente una acción constante, reiterada, de un grupo que ha hecho y deshecho, digamos, en nuestro territorio.
Gobernador, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, Julio, un abrazo.